Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Como el café que crece en nuestras lomas, da para ti su flor el pensamiento. Blanca y serena, en ti la patria siento. Vuelven por ti a ser blancas las palomas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de cierre. Adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo lunes, comenzando la semana, abril 20 del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Aquí el tiempo va muy rápido subiendo, señor, la cuesta del lunes. Así muy es. Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros.
Parece que vamos cuesta abajo y no cuesta arriba.
No, cuesta arriba, cuesta esto, arriba.
Va rápido.
Sí, aquí lo único que va cuesta abajo es la rodada.
Sí, la rodada. Gracias, Luciérnaga. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Participaron por primera vez dos opositores en las elecciones municipales de Cuba, pero no lograron escaños. El Fondo Monetario Internacional hace un seguimiento a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Venezolanos manifiestan en Madrid bajo la convocatoria del recién fundado Movimiento Español de Venezolanos Antipodemos. Y la presidenta argentina viajará a Rusia en busca de un acuerdo para construir una central nuclear.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las elecciones municipales cubanas del domingo, los dos únicos candidatos opositores, Hidebrando Chaviano y Juniel López, fueron derrotados de acuerdo con los resultados preliminares.
Ambos disidentes habaneros reconocieron públicamente que no habían sido elegidos. Es la primera vez que miembros de la oposición logran postularse en unas elecciones en Cuba, y en los comicios efectuados en 168 municipios, los candidatos aspiraban a 12.580 escaños.
Chaviano, abogado independiente, y López, del Partido Cuba Independiente Democrática, lograron postularse a delegados municipales en una votación donde la única campaña permitida es la exhibición de la biografía y fotos de los aspirantes.
Esas biografías las elaboran las autoridades, y los dos disidentes denunciaron hace varios días que las suyas fueron alteradas.
Por otra parte, agreden y detienen a Damas de Blanco tras abordar un autobús en La Habana. Damas Rodríguez tiene más detalles.
La represión y los actos de repudio se incrementan en las calles de La Habana, donde un grupo de las Damas de Blanco fue atacada por una turba cuando abordaron el ómnibus P1 tras asistir a misa en la iglesia Santa Rita como cada domingo, siendo arrestadas y llevadas a distintas estaciones policiales. Poco antes, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, había dicho que habían sido advertidas con antelación.
Le dijeron a Damas de Blanco y activistas de derechos humanos, entre ellos Ángel Moya, de que este domingo, si poníamos fotos en el ómnibus, la estábamos al vuelo, nos iban a levantar una causa a todos, pero también me iban a quitar a mí mi pasaporte. Y bueno, pues nada, nosotros vamos a hacerlo porque es un derecho que tenemos de poner la foto de los presos políticos en los ómnibus, que no dice nada solamente del rostro de ellos, el preso político, y de lanzarlos al vuelo. Entonces, como es un derecho que tenemos, vamos a seguirlo haciendo y promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En el momento de la confrontación, nuestra colega Yolanda Huerga estaba en comunicación directa con Berta Soler.
¡Mira!
y después se perdió la comunicación, pero Evelyn Pineda, que viajaba en otra guagua, dio su testimonio de lo que ocurría en el ómnibus de las Damas de Blanco.
No, Yolanda, yo voy en otra guagua porque voy para otro objetivo, hice, pero en estos momentos están siendo detenidas ahí en calle Tercera. Jacqueline Boni, la Sara Bárbara Sardiña, ahí está Liz Mary Quintana, está Liusca también.
Minutos antes de la confrontación, Berta Soler declaró a Radio Martí que las Damas de Blanco no serán amedrentadas y seguirán pidiendo públicamente la libertad de todos los presos políticos cubanos y el respeto a los derechos humanos. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
El Fondo Monetario Internacional hace un seguimiento a las negociaciones que Cuba y Estados Unidos adelantan desde diciembre para normalizar sus relaciones diplomáticas, según informó el sábado la propia institución.
El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, dijo que Cuba no ha establecido contacto con el organismo, el cual solo podría gestionar su reingreso si así es solicitado por el gobierno cubano.
El funcionario rehusó comentar si a Cuba le convendría reincorporarse al organismo multilateral, pero indicó a la prensa asociada que es una decisión soberana y que no podía opinar sobre los costos y beneficios que representa para la isla sin conocer su economía.
Exactamente las 6:06 y nuevas regulaciones para la contratación de los médicos cubanos que prestan servicio fuera de la isla podrían ser emitidas próximamente. Según informaciones llegadas a Radio Martí, un documento firmado por el Ministerio de Salud Pública que ha circulado vía correo electrónico entre los médicos del país expone 18 medidas para el trabajo de los galenos cubanos. La información la confirmó a Radio Martí desde la Habana, el doctor Eduardo Herrera.
Está circulando en los correos electrónicos de los médicos aquí en Guantánamo y en otros lugares de Cuba un documento atribuido al Ministerio de Salud Pública con 18 medidas que resumen la nueva política a aplicar dentro del sector. Un documento que al parecer es realmente válido porque tuve una conversación con un funcionario de la Dirección Provincial de Salud Pública y me ratificó el contenido de ese documento y que algunas medidas ya se están cumpliendo, como es esta de la inhabilitación de los títulos de los médicos que se han quedado en el extranjero. En el caso de este documento, lo que me ha parecido a mí es una novedad, es el hecho de que hace mucho hincapié en acciones hasta de tipo diplomático para tratar de impedir el incremento de la contratación individual de médicos cubanos en clínicas privadas e institucionales de otros países. Que las 18 medidas que tiene, de la 1 a la 3, son medidas organizativas internas, pero de la 4 a la 18 están dedicadas a establecer la política, la nueva política del ministerio para desestimular la contratación individual de los médicos cubanos en clínicas privadas en el extranjero y también para regular cómo va a ser eso. Este documento, según los correos que a los que han dirigido a los diferentes viceministros que atienden áreas de asistencia médica, economía, al director jurídico del Ministerio de Salud Pública, a la viceministra que atiende la colaboración médica en el extranjero y también al viceministro que tiene que ver con la organización de los servicios médicos internos en el país.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatirán este lunes las relaciones con Latinoamérica y el Caribe, con especial atención a Venezuela y Cuba, y el deshielo de las relaciones con Cuba se tratarán en el Consejo.
Desde el inicio de las negociaciones de un acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes en abril del año pasado, se han sucedido tres rondas de trabajo y reciente se acordó acelerar la conclusión de un pacto antes de finales de año.
Los cancilleres mantendrán una discusión general que tiene por objeto ayudar a preparar la próxima cumbre Unión Europea, la CELAC, y hablarán de cómo intensificar los vínculos políticos y la cooperación económica con Latinoamérica y el Caribe.
En el caso de Venezuela, se espera que los titulares exteriores harán un llamamiento a ese país para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, aunque no habrá conclusiones formales al respecto. Son las 6:09 de la mañana, aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, Resultado de la lotería de la Florida, los sorteos de ayer. Y estaremos en música, la buena música de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Arrastrados por la fuerte corriente del oeste en la altura, dos hondonadas afectaron el centro y el norte de Florida con tormentas eléctricas. Las más intensas se desarrollaron entre las vecindades de Tampa y la bahía de Pensacola. Otro grupo de tormentas estuvo afectando Fort Myers y las márgenes del lago Okeechobee, dejando sobre el sur de la Florida y Cuba tormentas eléctricas muy aisladas que comenzaron a disiparse en horas de la noche, pero a partir del martes las tormentas eléctricas deben aumentar su actividad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las temperaturas máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación, claro, contacto ya con el decano, sí señor, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, un placer volver a hablar contigo tempranito placer. Y en la mañana.
El placer es mío.
Yo te extrañé.
Yo también, usted le extrañé.
A mi amigo decano. Sabe que yo lo extraño, se le quiere.
Sí, gracias, hermano.
Vamos a hablar un poco de la NBA, el basquetbol profesional. Ya comenzaron los playoffs, la primera ronda de los playoffs ya comenzaron, los primeros juegos de la serie ya fueron el sábado y el domingo, así que vamos a repasar lo que pasó.
Sí, señor.
El sábado los Washington Wizards le ganaron a los Toronto Raptors 93-86, dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Así es.
Paul Pierce, 20 puntos para liderar a los Wizards el sábado. Los Golden State Warriors pasaron un poquito de trabajo al final, pero le ganaron a los New Orleans Pelicans 106-99. Stephen Curry, 34 puntos en la victoria. Los Chicago Bulls no pasaron tanto trabajo con los Milwaukee Bucks, le ganaron 103-91. Derrick Rose y Jimmy Butler brillaron para los Chicago Bulls. Y el último juego del sábado, los Houston Rockets le ganaron a los Dallas Mavericks 118 a 108. En los juegos de ayer domingo, los Cleveland Cavaliers vencieron a los Boston Celtics 113 a 100. Kyrie Irving anotó 30 puntos para los Cavaliers. Los Atlanta Hawks superaron a los Brooklyn Nets 99 a 92. Kyle Korver anotó 21 puntos en la victoria para Atlanta. En la derrota, Brook López, el center cubano-americano de los Nets, anotó 17 puntos y colectó 14 rebotes. Los Memphis Grizzlies le ganaron a los Portland Trail Blazers sin problema 100 a 86. Y los Los Angeles Clippers superaron a los San Antonio Spurs 107 a 92. Chris Paul, 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y me sorprende que los Spurs, no que hayan perdido, porque a cualquiera se le muere un tío.
Claro, claro, claro.
Pero me sorprende con la facilidad que los Clippers le ganaron ayer domingo. Bueno,
preocupante para ellos.
Bueno, sí, ellos tienen esa preocupación, la tienen ahora. Los juegos señalados para hoy, Oscar, en la NBA solamente hay dos. Milwaukee juega en Chicago, el segundo juego de su serie, y Nueva Orleans en Golden State, también en su segundo juego de la serie. Pórtate bien, regreso contigo un poco más tarde.
Seguro, gracias, hermano, gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Participaron por primera vez dos opositores en las elecciones municipales de Cuba, pero no lograron escaños. El Fondo Monetario Internacional hace un seguimiento a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Venezolanos manifiestan en Madrid bajo la convocatoria del recién fundado Movimiento Español de Venezolanos Antipodemos. Y la presidenta argentina viajará a Rusia en busca de un acuerdo para construir una central nuclear.
Y pasamos con el segmento de Salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y mira, vamos a hablar en nuestro pequeño tema de salud acerca de las alergias, que son más frecuentes en los hombres, al igual que hay cosas que enfermedades que son más comunes en las mujeres, como el lupus, que hay hombres que la pueden tener, por supuesto, pero hay alergias que son más frecuentes en los hombres y más frecuentes en los niños que en los adultos. Algunos tipos de alergias que son más frecuentes en el hombre, porque los alérgenos son más sensibles a ellos, como la leche. Hay muchos hombres que les cae mal la leche, el polvo, el pelo del gato, del perro, la clara de huevo, el maní, la soya, el trigo. Son alimentos que las personas alérgicas suelen ser más alérgicos en hombres que mujeres. Pero tengo aquí un par de alergias bien raras que le pueden dar a los hombres y me ha llamado mucho la atención. Es muy poco frecuente, pero hay hombres que tienen alergia, esto es desconocido para mí, a su propio semen. A veces también el hombre es alérgico a su pareja cuando intima con ella. Y hay hombres que tienen alergia al anillo de boda por el metal que contiene este elemento, especialmente si es níquel. Así que anillo de boda de oro o de plata, pero no de níquel. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor Michael Balick, del Jardín Botánico de Nueva York, estudia el uso de plantas medicinales en la isla Ponapé, en el Océano Pacífico.
Ahí se hallan especies de árboles de canela que no hay en ninguna otra parte del mundo, y la beben como té para aliviar el dolor.
Contiene un agente carcinógeno llamado safrol.
Nos intrigaba saber el por qué no estaban desarrollando tumores a pesar de tomarlo tanto.
Encontraron que lo caliente del té le quitaba el químico dañino a la canela y que quizás su uso adecuado haya sido descubierto por varias generaciones de nativos.
Hay muchas plantas en la isla y mucha sabiduría tradicional sobre su uso, pero el problema es que los ancianos no se lo están enseñando a los jóvenes.
Sugirió que si se estudiaran las plantas del mundo con propósitos medicinales, podríamos multiplicar la cantidad de medicamentos disponibles. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Ha llegado el momento de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Sí, señor.
Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 3, 5, 19 y 27.
Bueno, en cuanto a la charada, es muy sencillo. El 1, todo el mundo sabe, hasta los niños chiquitos, que es el caballo. El 1 es el caballo, el 3 es el marinero, el 5 es la monjita, ese es un número que tú conoces bien, la monjita, 19 es lombriz y el 27 es la avispa, que te pica.
Muchacho, cuidado con eso.
Cuidado con la avispa, que es peligrosa. Sí.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 40-48. En el sorteo de la noche, 7045-7045. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 918-918. En el sorteo de la noche, 899-899. Así que vamos a felicitar al que se empató, ¿no? Con algún numerito. Oye, yo oí un gato maullar.
¿Habrá un gato metido aquí dentro? Buscándote a ti.
A lo mejor me hicieron el ruido, mira, para molestarme.
Yo creo que los gatos no te buscan, sino te huyen.
No, que va, me buscan. Nos habíamos quedado en el Cash Tree.
De tus intenciones.
Sí, es que me sorprendió el miau. No, en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 918-918. Y en el sorteo de la noche, 899-899. Sí. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida, sí, del día de ayer.
Te sorprendió el miau, ¿no? El
miau. Yo lo oí.
Yo oí otra cosa. Le van a hacer algún análisis de laboratorio o algo.
Pero por ahí hay una canción que a mí me encanta, que me lee cada rato. Teudy la pone. Teudy, ¿cómo se llama la canción de la gata? Que yo tengo que hacer un fondo. Tengo que hacer un fondillo musical.
Musical, Lucy. Fondo, interesante eso.
Llegó mi, tú no te acuerdas aquel día que tú andabas buscando la gata en la casa.
Desde aquel día.
Bueno, hablando de animales, hablando de los conejos de España.
Porque tú miraste para Ernesto cuando estuviste hablando de animales.
No, yo no miré para Ernesto.
Yo pensé.
No, yo miré de frente.
Estaba mirando hacia la izquierda.
Hablando de animales, una noticia muy buena. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, firmó una orden ejecutiva para, en el día de ayer fue que la firmó, mira, firman órdenes en domingos y todo, pero si la es buena, qué importa que sea sábado o domingo, para suspender de manera inmediata el uso de las calesas tiradas por caballos en el turístico Viejo San Juan. Qué bueno, me alegro mucho.
¿Y por qué te alegras?
Porque sí,
porque... Eso es algo pintoresco, ¿no?
Algo pintoresco, entonces, pero en la mayoría de los lugares, por pintoresco que sea, por ejemplo, si el animal tuviera 4 horas de trabajo, pero usualmente los alimentan poco, no les dan agua y los explota. Sí. Y entonces ahí se ha comprobado que hay deplorables condiciones de explotación y maltrato a los equinos en las calles del Viejo San Juan. Y constantemente los están maltratando. Así que que esto se prohíba. Y las personas que visitan el Viejo San Juan, sobre todo, son los mismos turistas los que han reportado el abuso.
Ah, no me digas.
Sí, los mismos turistas han reportado el abuso que han visto. Sí. Y entonces ya las calesas no van a poder transitar por las calles del Viejo San Juan y por cualquier otro municipio.
Me acordé ahora del asunto de los cocheros de Bayamo. Ha habido muchos problemas con eso de los cocheros de Bayamo. Porque ese caballo que tiene el cochero de Bayamo lo tiene que cuidar como cosa buena, porque se lo hurtan. Así que prácticamente tiene que dormir con el caballo dentro de la casa.
Bueno, el caso es que el jueves pasado un caballo que tiraba una caleza en las calles del Viejo San Juan se desplomó. y se cayó muerto. Y hay muchas fotos del incidente en las redes sociales. Y parece que por eso se tomó esta orden administrativa que entró en vigor de manera inmediata. Entró en vigor ayer domingo. Y hoy está prohibida, así que qué bueno. Y que están pidiéndole a la ciudadanía a reportar cualquier situación de maltrato, porque no se puede permitir. El viernes, creo que yo fui, el viernes yo leí una noticia de que en Puerto Rico el maltrato a los animales se ha hecho una costumbre.
No me digas.
Y que es muy peligroso, porque la persona que agarra animales y los tortura es un posible asesino en serie que le puede hacer lo mismo a una persona.
Claro, claro.
Los
claro.
patrones de sociología, de psiquiatría, todos los estudios indican que la mayoría de los asesinos en serie empiezan haciéndolo y torturando pues animales.
A veces entre animales y personas no hay mucho,
no
es tanta diferencia.
Ajá, y entonces últimamente en Puerto Rico, imagínate que en Puerto Rico se calcula que hay 300,000 perros abandonados en las calles y 1,500,000 de gatos.
No, ¿y por qué tú no te mudas para allá y hace zafra allí con esos gatos y perros?
Ah, cuando me saque.
Y compras una mansión.
Cuando me saque la loto, yo voy allá a limpiar aquello.
¿Vas a limpiar aquello?
Pues sí, señor.
Que una casa grande habilitada para muchos perritos gigantescos.
No, hay que hacer shelter. Y lo más importante, mira, lo más importante, hay que operar. Eso es lo más.
Ahí está el secreto.
Ahí está el secreto.
Hay que operar.
Hay que esterilizar los animales porque caben en este mundo.
Sí, esa es la pregunta que hizo veterinario a nosotros, que el sábado que llevamos el perrito. Ya, el perrito se graduó, ya hizo todas sus vacunas, las tiene puestas.
Se graduó y pasó a la escuela.
Sí, ya le dieron la chapita de la rabia y eso. Le pregunté, ¿lo van a castrar? Nos quedamos en un silencio total. No esperaron el tico, pues tampoco hay apuro que eso, pobre animal.
Mira que sí, qué conveniente.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo lunes, estamos comenzando la semana, sí señor, 20 de abril del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Caramba, hora y media que ya estamos compartiendo con ustedes Tempranito y de Mañana y subiendo esta cuesta de lunes. ¿Lunes qué? Lunes 20 de abril.
Así
es. Qué rápido. Se nos acaba abril, que viene mayo. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
El activista Yuri Pedroso González cumple 52 días en huelga de hambre en Santa Clara. Líder republicano confía en que el Congreso trate de frenar algunas de las medidas del presidente Barack Obama sobre Cuba. El expresidente colombiano presentará un proyecto de ley para limitar las sentencias de los militares por actos cometidos en servicio. Y Estados Unidos condena a una matanza de etíopes cristianos en una playa de Libia por extremistas islámicos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista Yuriel Pedroso González se cumplió este domingo 52 días en huelga de hambre. Pedroso, de 34 años, se encuentra en terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milian de la ciudad de Santa Clara. Radio Martí conversó el sábado con Malvis González, madre del huelguista.
deshidratación severa, tiene retención urinaria, no orina casi, mucho dolor ahí en un lado del riñón derecho, calambres en las piernas. Está en un estado crítico, sinceramente, que le voy a decir que está en un estado crítico. La sala está más llena de seguridad del Estado, vestido de ropa verde de médico y de blanco, que médicos. Los médicos van muy poco ahí. Simplemente uno que dicen que es psicólogo es el que lo ha estado acosando constantemente. Le ponen bandeja a la orilla de la cama y entonces nosotros reclamamos y nos dijeron que no, que la bandeja tenía que permanecer ahí. Pero ya hoy le dije que estaba bueno ya para la tortura psicológica, porque se la están haciendo, una tortura psicológica. Anoche cuando salí a las 7:30 del hospital, saliendo por la puerta del hospital, me arrestaron y estuve arrestada hasta las 11:30 de la noche. Me levantaron un alta advertencia porque dice que estaba poniendo carteles, haciendo manifestaciones públicas, me tomaron huellas digitales. Osmani me dijo todo lo que él quiso, inclusive me llegó a decir que la postura esa que él estaba manteniendo para nada a ellos les interesaba. Si le pasaba algo, eso era responsabilidad de él. Realmente me dijo que a ellos les importaba poco que él se muriera. Él me dice que él va a mantener su postura hasta el final, que él no va a ir acusado de un falso delito de atentado, cuando él lo único que ha hecho es protestar contra el régimen de los hermanos Castro.
El republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aseguró este domingo a la cadena de televisión Fox News que confía en que el Congreso intente frenar algunas de las medidas que el presidente Obama está tomando respecto a Cuba.
Boehner lamentó la decisión del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista de Estados Unidos de estados patrocinadores del terrorismo que elabora anualmente el Departamento de Estado y que supone la imposición de sanciones.
El político afirmó que en el proceso de legislación sobre gastos de la Cámara de Representantes habrá provisiones añadidas que congelarán la capacidad del presidente de hacer muchas de las cosas que dice que va a hacer.
El Congreso, que tiene 45 días para estudiar la decisión de Obama de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y tiene la opción de presentar un proyecto de ley para tratar de revocarla. No obstante, Obama podría vetar ese proyecto.
Ejecutivos de grandes empresas como Mastercard, Pfizer y la aerolínea JetBlue viajaron hoy a Cuba dentro de una misión comercial encabezada por el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo.
La lista de participantes anunciada este domingo por Cuomo incluye además a ejecutivos de instituciones ejecutivas, educativas y de investigación y a varios representantes políticos.
Además, estarán representadas en Cuba otras compañías como la tecnológica Inform, la farmacéutica Regeneron y el fabricante de yogures Giovanni y el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, el Centro de Investigación del Genoma de Nueva York y de la Universidad Estatal de Nueva York.
Junto al sector privado acompañarán a Cuomo varios de los principales líderes políticos del estado, entre ellos el presidente de la Asamblea, Carl Hisert.
Cuomo señaló en un comunicado que los representantes de la delegación de Nueva York asegurarán que las compañías del estado estén en primera línea en el momento en que se abre la puerta a un mercado que ha estado cerrado para las empresas de Estados Unidos durante más de medio siglo.
Y honran en Oklahoma City a los cientos de hombres y mujeres y niños que murieron durante un atentado a un edificio federal. Los detalles con Ada Valda.
Cientos de personas se reunieron este domingo en el lugar del atentado ocurrido hace 20 años en Oklahoma City para honrar a los 168 hombres, mujeres y niños que murieron cuando un camión con toneladas de explosivo estalló en un edificio federal de esa ciudad. El expresidente Bill Clinton, quien estaba en su primer mandato en el momento de uno de los ataques más mortíferos en suelo estadounidense, dijo: lo primero que quiero decir es que sé lo difícil que es esto, al recordar a uno de sus agentes del servicio secreto que murió en el atentado. El museo fue construido sobre el lugar donde una vez estuviera el destruido edificio Alfred P. Murat Federal Building e incluye una exposición permanente de 168 sillas vacías, una por cada una persona fallecida. El domingo en la mañana los asientos estaban adornados con flores, ositos de peluche y otros recuerdos. El nombre de cada una de las víctimas fue leído en voz alta por familiares, compañeros de trabajo y supervivientes. La explosión fue llevada a cabo el 19 de abril de 1995 por Timothy McVeigh, un militante antigubernamental quien fue declarado culpable de cargos federales y ejecutado. Su cómplice Terry Nichols recibió múltiples cadenas perpetuas por su participación en el atentado, que también dejó cientos de heridos. También asistieron al acto algunos de los llamados bebés del milagro, quienes se encontraban en una guardería infantil en el edificio cuando estalló la bomba. Ada Balda, Martí Noticias.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe y su partido de derecha Centro Democrático presentarán un proyecto de ley para que los militares investigados o sentenciados por actos cometidos en servicio cumplan un máximo de 5 años de condena.
La propuesta fue lanzada por la cuenta de Twitter del senador y fue calificada como un alivio judicial para quienes estén en la cárcel por sentencia o por medidas de aseguramiento por hechos relacionados con el servicio.
Uribe agregó que la medida es independiente a las negociaciones que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, mantienen en La Habana desde el mes de noviembre del 2002.
Exactamente a las 6:38 y la captura este viernes del líder del cartel del Golfo en México desató el caos en la ciudad fronteriza de Reynosa.
Según reportes de prensa, fue capturado José Rodríguez Sánchez, alias El Golfe, y luego se registraron balaceras y blanqueos de avenidas con vehículos incendiados.
Tres civiles armados, presumiblemente miembros del cartel del Golfo, fallecieron durante los enfrentamientos con la policía. El consulado de Estados Unidos en Matamoros les recomendó precaución a los estadounidenses.
Reynosa es la ciudad más grande del estado mexicano de Tamaulipas, donde entre el 2010 y el 2011, los Zetas masacraron en 2 episodios a casi 300 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos.
Exactamente a las 6:39 y miles de personas se marcharon el sábado en Berlín, Múnich y otras grandes ciudades de Alemania en protesta contra los planes de un acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, bajo el argumento de que la alianza podría erosionar las normas laborales, alimentarias y medioambientales.
El rechazo a la Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica es particularmente marcado en Alemania, en parte por la creciente hostilidad hacia Estados Unidos tras las revelaciones de prácticas de espionaje de Washington y el dominio digital de compañías como la Google.
El nivel de resistencia ha tomado por sorpresa al gobierno de la canciller Angela Merkel y a la industria alemana, que ahora intenta salvar un acuerdo que podría agregar 100.000 billones de dólares al Producto Interno Bruto anual a ambos lados del Atlántico.
El líder supremo de Irán criticó este domingo a Estados Unidos, acusando a Washington de inventar el mito de la amenaza de armas nucleares de Teherán.
El ayatolá Ali Khamenei instó también a la preparación defensiva de las Fuerzas Armadas iraníes después que un general estadounidense advirtiera la semana pasada sobre una acción militar contra las instalaciones nucleares de Irán.
Equipos diplomáticos de ambos países elaboran un marco de acuerdo nuclear que allana el camino para aliviar las sanciones económicas contra Irán a cambio de las limitaciones en el desarrollo del programa nuclear de Teherán.
Los negociadores iraníes y un grupo de potencias mundiales se mantienen su próxima ronda de conversaciones esta próxima semana en Viena, en un intento por lograr un acuerdo final antes del 30 de junio, la autoimpuesta fecha límite.
Las conversaciones con Irán involucran a Gran Bretaña, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania.
Exactamente a las 6:41 de la mañana, Estados Unidos condenó la brutal amenaza y matanza de etíopes cristianos en Libia, vista en un video publicado en las páginas web de los islamistas.
El grupo Estado Islámico mostró este domingo la cinta con 16 muertos en una playa y a otros 12 hombres que recibían un disparo en la cabeza de verdugos, todos encapuchados. El gobierno de Etiopía no ha podido comprobar que los asesinados fueran ciudadanos del país.
Por otra parte, Arabia Saudita se comprometió a hacer cargo del costo de las operaciones humanitarias de la ONU en Yemen.
El gobierno saudí anunció este sábado una ayuda de 274 millones de dólares para asistir a la población yemenita, que ya tiene casi medio millón de desplazados.
Arabia Saudita encabeza los bombardeos de la coalición internacional contra los rebeldes chiitas hutíes en Yemen. Este conflicto armado ha costado la vida a más de 800 personas y heridas a otras 2.700. Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, aquí a las 7, cuando ya vamos a estar a mitad de camino. Tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos recibiendo de nuevo por acá, sin lugar a dudas, a el decano Jerry del Castillo con los deportes. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
No se pierdan este emocionante encuentro de la pelota norteamericana. Los Cardenales de San Luis versus Nacionales de Washington el martes a las 7 p.m.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, los Cardenales de San Luis versus Nacionales de Washington el martes a las 7 p.m. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío débil que se extiende desde el norte de la Luisiana está avanzando sobre la región central de Texas, rumbo a las aguas del noroeste del Golfo, donde debe comenzar a disiparse. Este débil frente frío servirá para enfriar de alguna manera el sur de Texas, que fue víctima en la tarde del domingo de intensos tornados que se movieron sobre la Luisiana y Mississippi, mientras el sur de la Florida y Cuba pudieron disfrutar de un plácido fin de semana, pero a partir del martes, las tormentas eléctricas ganarán en fuerza. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días.
Te quería comentar. Carito,
vamos a revisar la pelota. ¿Qué
sí,
te parece?
Mira, tremenda. Fíjate, el estadio de los Mets lleno completo ayer, apoyando a su equipo que está invicto, que mantuvieron el invicto al ganar los Marlins 7-6.
Llevan 8 victorias seguidas.
Sí, señor.
que eso no es récord, pero es buen average.
Definitivamente, mi amigo.
Y anotaron sus 7 carreras en el cuarto inning contra el abridor de los Marlins, Tom Kohler, como tú mencionas. 7-6 la victoria sobre los Marlins, que han comenzado la temporada con solamente 3 victorias y 10 derrotas. Eso no es ni buen récord, buen average.
Para nada.
Por suerte, te garantizo hoy que los Marlins hoy no pierden.
Porque no juegan.
Hoy ya están descansando. En el resto de los juegos de la Liga Nacional ayer, Oscar, los Washington Nationals le ganaron al Philadelphia 4-1. Steven Strasburg permitió una sola carrera y 5 hits en 7 innings y un tercio y ponchó a 7 bateadores. Los Nacionales, jugando un poco mejor ahora, le ganaron de 4-3 a los Phillies este fin de semana. Los Piratas de Pittsburgh le ganaron a los Milwaukee Brewers 5-2. Chris Stewart impulsó 2 carreras para los Piratas. Mira, los Brewers están peor que los Marlins, con solamente 2 victorias en sus primeros 12 encuentros.
A que tú veas.
Los Padres de San Diego le ganaron a los Cubs de Chicago 5-2. Will Middlebrooks y Yan-Hervis Solarte dispararon jonrones. Ambos jonrones fueron con un corredor a bordo. Los Arizona Diamondbacks vencieron a los San Francisco Giants 5-1. Paul Goldschmidt conectó larga distancia. Los Gigantes perdieron de 4-3 contra Arizona en la serie y llevan 9 derrotas en sus últimos 10 juegos. Acuérdate que los Gigantes ganaron la Serie Mundial el año pasado.
Sí, señor.
Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Rockies de Colorado 7-0. Jonrones para Howie Kendrick, Scott Van Slyke y Jock Peterson, todos en el sexto inning del juego. Y los Cardenales de San Luis superaron a los Rojos de Cincinnati 2-1. John Jay, el cubano-americano, anotó la carrera decisiva después de abrir el octavo inning con un two base. Adam Wainwright tiró 8 entradas en la victoria. Y Adam Wainwright sigue siendo uno de los mejores pitchers en las grandes ligas. Lo malo es que siempre compite con Clayton Kershaw para el premio Cy Young, pero Adam Wainwright siempre está en la conversación para el mejor, para ser considerado el mejor pitcher en la Liga Nacional. Regreso contigo ahorita, no te vayas muy lejos.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El activista Yuri Pedroso González cumple 52 días de huelga de hambre en Santa Clara. El líder republicano confía en que el Congreso trate de frenar algunas de las medidas del presidente Barack Obama sobre Cuba. El expresidente colombiano presentará un proyecto de ley para limitar las sentencias de militares por actos cometidos en servicio. Y Estados Unidos condena una matanza de etíopes cristianos en una playa de Libia por extremistas islámicos.
Bien, son las 6:49 de la mañana y por acá estamos pasando inmediatamente por acá de regreso con Lucy, la ciencióloga. Buenos días.
Estate tranquilo.
Depende de la materia.
No ande en ese terreno.
Cienciología.
No.
Es que yo estoy basado en asuntos científicos, porque me llama la atención ese nombre de cientología o Scientology.
El problema de pronunciarlo es la traducción, que es fácil decirlo en inglés, Scientology.
Cienciología. Cienciología, pero ¿por qué eso de
porque
ciencia?
Porque ellos creen que es un tipo de... Ellos dicen que es una filosofía de vida, pero definitivamente eso es una secta, eso es una religión.
Sí.
Y está basada en una...
Es un principio científico, aparentemente, ¿no?
Sí, pues sí, aparentemente.
Sí, bueno.
Así que, vamos, yo no soy ninguna experta en eso, nada más mismo que se deja conocer. Pero sí ha habido muchos comentarios por el documental que se estrenó la semana pasada. Mira, voy a tratar de verlo, a ver qué dice, pero sobre eso se ha escrito mucho, sobre grandes herederas. Está el caso de una heredera que sí se suicidó y que le dejó todo, otra que estuvo recluido.
Es una teoría de tal Hoover, si no me equivoco.
Sí, es la teoría de lo que ellos le llaman de la dianética. Pero bueno, yo creo que es más interesante hablar del Tomeguín del Pinar.
Oye, estamos del sinsonte de allá de Camajuaní.
Más o menos, no, es que sí. Tengo varias noticias aquí para comentar, pero me enviaron un escrito sobre el tomeguín del pinar y siempre me...
El tomeguín del pinar es una cosa excepcional, bellísimo.
Bueno, es una, dicen que es una de las aves cubanas que pueden vivir en cautiverio, donde incluso se reproducen.
Sí.
Tiaris canora, así se llama científicamente. Imagínate tú cuando le vamos a decir un tomeguín del pinar Tiaris canora. Sí. Así como se le llama, tiene 7 u 8 centímetros, es realmente pequeño, sí, y chiquito, tiene un collar amarillo bordeado en negro.
El macho tiene ese collar amarillo.
Con un contraste con su cuerpo verde olivo. Y es muy familiar en los campos y en los cañaverales que...
En las plantaciones de yuca se ve mucho también, de yuca.
Y dice que las partes superiores de su cuerpo son olivadas, así, es el color que habíamos mencionado anteriormente, como
un verde olivo.
Y las inferiores de color pardo o ceniciento, el pecho dice que es casi negro. Y la hembra tiene el collarín amarillo, pero muy tenue, muy poco desarrollado.
Claro, en las
especies de los animales, pues siempre los colores más fuertes, los colores que prevalecen, los más hermosos son los ejemplares machos.
Claro.
Excepto en el...
En los humanos también.
Excepto en el terreno humano, las mujeres somos más bonitas.
Yo estoy de acuerdo contigo.
El trinar del tomeguín dice que es muy atrayente y cantarle es muy fácil porque imita con mucha docilidad las inflexiones de voz que se le repiten. Eso sí yo no lo sabía, que él era capaz de... Yo sí sabía de su trinar, pero no que... Si, por ejemplo, yo pongo una jaula con un tomeguín en la cocina y me oye cantar todos los días y no sé si el tomeguín va a cantar o no.
No creo que eso sea así, honestamente.
Pero dice que en libertad ellos construyen unos nidos con la entrada, fíjate, lateral.
Sí.
No entran al nido por encima.
No, entran por el costado.
Entran por el costado y lo hacen de lo mismo de pelo, de hoja seca y lo forran interiormente con materiales suaves.
Son buenos arquitectos en ese sentido.
Pues sí. Y dice también que cuando no están en época de apareamiento, se agrupan en pequeñas bandadas familiares y buscan sus alimentos.
Ellos andan en bandas, siempre andan en grupos grandes. Siempre. Digo, pues yo he cazado con tomeguines en el campo, ¿no? Con jaula de
cazador de tomeguines.
Jaula de guine, hecha de guine, ¿no? Y con el ciñuelo para que ellos vengan y caigan.
Bueno, sí, mira eso. Tú sabes que en el periodo de la cría, las parejas establecen una unión muy fuerte. Los machos se vuelven muy celosos y pelean entre sí por su territorio.
Son guapos, sí.
Sí, mientras que en abril y junio es cuando se desarrolla la temporada de anidación. Así que están en plena temporada.
Yo tuve una tomeguina en mi casa por accidente, cayó en mis manos, en su jaulita y eso, y el vecino de frente me la pidió prestada porque tenía un tomeguín macho.
Ah, y ahí mismo.
Error mío, quedó al campo.
Bueno, el tomeguín del pinar está ya en peligro de extinción.
Es lamentable.
Tú sabes que ha entrado, bueno, qué cosa no se ha extinguido allá en nuestra patria.